minutos. A partir de este instante empezamos a utilizar el hashtag numeral Claudia López en la W. Es muy sencillo, numeral Claudia López en la W. Claudia, la saludamos, bienvenida.
Vicky, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de la W.
¿Qué temperatura tiene y qué hora tiene donde se encuentra?
Por acá está haciendo frío, aunque se ve soleado, creo que estamos como a menos 5 grados ahorita aquí en Chicago, a menos 1 en realidad, estamos ahorita amanecimos a menos 7, así que el frío es duro, pero eso ayuda para concentrarse para estudiar.
Eso le iba a preguntar, ¿va a terminar su doctorado o a qué viajó?
A seguir estudiando, voy y vengo, estoy unas semanas aquí, otras semanas en Colombia, pero trato de estar concentrada, no importa dónde esté, en el tema de mi tesis, aunque muy triste, muy preocupada por lo que está pasando en Colombia. La verdad es que cada vez que voy hay un escándalo peor que el inmediatamente anterior y una situación más difícil que la inmediatamente anterior. Es preocupante lo que está pasando.
¿Y nos puede contar sobre qué es la tesis?
Sí, la tesis es sobre construcción subnacional de Estado, que explica que en diferentes países en desarrollo como Colombia, unas regiones tienen más Estado y otras tienen mejores instituciones, mejor mercado, mejor ciudadanía, y otras no, otras viven como en el siglo XIX. ¿Qué es lo que explica eso? ¿Qué variables económicas y políticas explican esa presencia tan diferenciada del Estado en el territorio y cómo se pueden cerrar esas brechas?
Claudia, decía usted, cada vez que viajo a Colombia hay un escándalo peor que el otro. Y yo no sé si al final cada escándalo cumple su cometido y es que va enterrando el otro, va enterrando el otro y va enterrando el otro, ¿ah?
Así es, una noticia aplasta la otra, ¿no? Esa es la dinámica un poco de las noticias en Colombia. Una noticia va enterrando la otra, pero ninguno de los problemas se soluciona, se empeoran, ¿no? Se tapan las noticias, se desvía la atención, pero los problemas de fondo, como la impunidad, como la corrupción, como el abuso de poder rampante, que es lo que estamos viendo, no se solucionan, sino que se empeoran. Y esa es desafortunadamente la dinámica. Una noticia tapa a otra, pero los problemas no se solucionan, sino que se empeoran.
Claudia, este año fue muy importante en materia de lucha anticorrupción, sobre todo por la iniciativa ciudadana, porque fuimos a las urnas, porque más de 11 millones de colombianos pues terminaron dando su aval a estas iniciativas que desafortunadamente con 11 millones y pico de votos aún así no pasó. El gobierno se compromete con estos proyectos, pero lo que estamos viendo pues al final del año es de alguna manera triste, ¿no? Porque ¿qué pasó con esos 11 millones y pico de votos, sinceramente, contra la corrupción en Colombia?
No pasó nada, Vicky. Acaba de terminar justamente hace pocos minutos la rueda de prensa de la Veeduría Ciudadana a la Mesa Anticorrupción, y ese es literalmente su eslogan. No pasó nada. El Congreso le incumplió a 12 millones de colombianos, los desconoció abierta y arrogantemente. El gobierno que se había comprometido a radicar esos proyectos con mensaje de urgencia solo radicó uno con mensaje de urgencia, el resto no. De manera que tanto el gobierno como el Congreso desconocieron a 12 millones de colombianos. Es cierto que no alcanzamos el umbral para hacer estas normas obligatorias, pero acuérdese, Vicky, que durante la campaña mucha gente nos decía, eso no se necesita, esos proyectos se pueden presentar y se tramitan en el Congreso sin necesidad de consulta. Lo que ha quedado en evidencia en estos 4 meses es que si no tenemos la votación suficiente para obligar al gobierno y al Congreso a adoptar estas normas, ellos, por voluntad propia, no las adoptan y siempre las hunden. Las hundieron sistemáticamente más de 8 veces antes de los 12 millones de votos de la consulta anticorrupción y las volvieron a hundir este semestre después de los 12 millones de votos, de un acuerdo, de un pacto, del supuesto compromiso del presidente y de la firma de todos los partidos políticos y de todos los organismos de control. De manera que el mensaje de la clase política es arrogante y contundente. Nos importa un carajo lo que piense la ciudadanía. Nosotros no nos vamos a autorreformar y punto. Esa es la respuesta del Congreso, del gobierno, de los partidos políticos tradicionales a la ciudadanía.
Es como un mensaje de desesperanza, Claudia. Porque si ni siquiera yendo a las urnas...
No, porque la lección es yo creo que la lección es la siguiente. Primero, solo tenemos 2 caminos, Vicky. Aquí solo hay 2 caminos posibles. Creer que a punta de acuerdos, pactos, buena voluntad, al país entero le consta, a ti te consta, Vicky, todos los esfuerzos que desde los promotores de la consulta anticorrupción hicimos para que este pacto fuera un pacto de país, desde que se tramitó la iniciativa, invitamos al comité promotor a gente de todas las vertientes, trabajamos con gente de todas las regiones, de todos los partidos, de sin partido, recogiendo las firmas. Hicimos un acuerdo con el uribismo para fijar la fecha de votación de la consulta anticorrupción y para que todos los partidos la apoyaran. Tan pronto ganaron las elecciones, incumplieron y se fueron en contra de la consulta e hicieron campaña en contra. Luego, a pesar de esas dificultades, fuimos a las urnas y desafortunadamente no logramos tener, nos faltaron como 400.000 votos para cumplir el umbral obligatorio, que es una barbaridad, 33% de la votación total. Y sin embargo tuvimos la votación histórica más alta en la historia de Colombia por una iniciativa ciudadana, 11.700.000 votos. Yo llamé personalmente al presidente, estaba recién posesionado el presidente Duque. Le dije, presidente, usted es el líder en este momento de Colombia, convoque a todos los partidos, le entregamos estos 11.700.000 votos, que son más que sus votos, tómelos, se los regalamos, lidere usted esta iniciativa y sáquela adelante. Y me dijo, sí, sabe que me parece una buena iniciativa, los voy a invitar a todos a Palacio y hacemos un acuerdo y hacemos una mesa. Fuimos, le entregamos los proyectos, le entregamos semejante votación, semejante oportunidad. Nos dijo que trabajáramos durante un mes acordando los textos. Trabajamos, acordamos 24 textos, se radicaron. Y el presidente no cumplió lo elemental, que era radicarlos con mensaje de urgencia. Los proyectos quedaron en la cola y hoy ha dicho la veeduría anticorrupción que dos proyectos ni siquiera tuvieron ponentes. 9 tuvieron ponentes y ni siquiera tuvieron primer debate. 3 se hundieron y los 2 de los 24 radicados, solo 2 quedan vivos, el de pliegos tipo y el de hacer pública la declaración de bienes y de impuestos y de renta y de conflictos de interés, pero ese segundo va vivo con un mico, que es que los políticos no quieren que los ciudadanos podamos conocer por anticipado, antes de elegirlos, sus conflictos de interés. ¿Cómo hubiera querido el país conocer los conflictos de interés del fiscal Martínez? Antes de elegirlo, no después, sino antes. Ellos no quieren que eso lo conozca la ciudadanía y metieron un mico para que solo si lo piden los organismos de control, cosa que ya pueden hacer, se haga esa información pública. De manera que es muy frustrante, por un lado, digamos, es muy regocijante y muy estimulante y esperanzador la respuesta de la ciudadanía, que no se rindió pese a las mentiras, pese a todo, sin el único motivación distinta a su conciencia, porque no hubo ni mermelada, ni buses, ni incentivos de ningún tipo, fue a votar, fue a decir, por favor, cambien, refórmense, dejen de robar, acaben la mermelada, rindan cuentas, no se atornillen el poder, bájense el sueldo. ¿Cómo es posible que en un país donde el 60% de la población se gana un salario mínimo, ustedes congresistas trabajen 3 días a la semana y se ganen 40 salarios mínimos? Nada de eso pasó, todo se hundió. Y las dos cosas que quedan, una tiene un mico. Entonces, la respuesta de la clase política a ese mandato esperanzador, pacífico de la ciudadanía es, nos importa 5. Luego, conclusión, Vicky, aquí solo hay dos caminos, digamos. Cambiar a la clase política. O sea, aquí hay un problema de desalineación, y eso yo lo veo en Colombia y en los demás países de América Latina, pero en este momento en Colombia, las mayorías ciudadanas que están por el cambio, por la decencia, por la transparencia, por la equidad, por la inclusión, no están representadas en el Congreso. La gente vota de una manera a la presidencia, pero vota de una manera completamente distinta al Congreso. Entonces son como dos mundos distintos. En la presidencia, mal que bien, incluso con Duque, prima una agenda, digamos, por la transparencia, por la no mermelada, uh-huh, etcétera, pero en el Congreso siguen los clientelistas y siguen los corruptos. Entonces, si no revocamos a esas mayorías clientelistas y corruptas del Congreso, no hay reforma en Colombia.
Y eso no será, y no, y eso es, no será hoy, ni será en el 2019.
Ni será próximo.
No. Pues yo no sé, hay que pensar, Vicky, porque la pregunta es, ¿el país aguanta 3 años más así? El país aguanta 3 años más. Yo le celebro al presidente Duque, se lo celebro, pese a que tengo muchas críticas con él, entre otras que fue incapaz de liderar los proyectos de la consulta anticorrupción, como ha sido incapaz de liderar cualquier cosa. La incapacidad de liderazgo del presidente Duque es aterradora. Pero una decisión ha tomado que yo creo que es muy acertada y en la que hay que acompañarlo, creo yo, que es no comprar congresistas, no comprarlos con mermelada, no robarse plata del presupuesto para comprar apoyo político en el Congreso.
O sea, usted sí reconoce que usted reconoce, perdóneme, Claudia, usted reconoce que este gobierno no está dando mermelada.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no está comprando congresistas. Está haciendo otro tipo de cosas en el nivel, digamos, del nombramiento en la gente del Ejecutivo. Yo creo que no está comprando congresistas. Las evidencias que yo veo, reviso el presupuesto, en fin, me parece que donde hay riesgo de... Fue con Carrasquilla, porque Carrasquilla, para salvarse su pellejo, debió meterles cosas en el presupuesto.
Pero, venga,
pero creo
venga,
que el
Claudia.
Presidente, en términos generales, no está comprando congresistas. Por eso se le hunde la reforma a la justicia. Por eso, afortunadamente, no pudo sacar la tributaria como quería. Y entre otras cosas, por eso y por su falta de liderazgo, porque es que la no mermelada había que reemplazarla con mucho liderazgo. Pero sin mermelada y sin liderazgo, pues todo se va a empezar a hundir. Ya se hundió la reforma a la justicia, ya se hundieron 22 de los 24 proyectos anticorrupción, ya va hundida la mitad de la ley de financiamiento. Entonces la pregunta, Vichy, es si este nivel de desgobierno, de falta de liderazgo y de clientelismo y corrupción rampante en el Congreso aguanta 3 años más.
Pero venga, antes de avanzar en los otros temas, Claudia, yo quiero retomar lo de la consulta anticorrupción, porque hay un antecedente no muy lejano que fue el plebiscito. Y es donde no se cumplió la voluntad popular. ¿Qué pasó con ese mandato? Y si lo comparamos con la consulta anticorrupción, pues es prácticamente lo mismo. Es decir, lo que quería la gente no fue lo que se hizo.
Es cierto, en ambos casos ocurrió lo mismo. En el caso del plebiscito por la paz, que también ganó el no, digamos, y no se revocaron los acuerdos, sino que se cambiaron. Ahora yo, y se lo dije al presidente Santos y lo dije públicamente, hubiera sido un riesgo, por supuesto, pero era mejor tomar ese riesgo que quedarse con el conejo, digamos. Es que ese nuevo acuerdo que se logró tenía que haber vuelto a las urnas. A mí me parece que nos quedamos en el peor de los mundos. Si se hizo un nuevo acuerdo de paz, ese que se hizo en noviembre, ese acuerdo nuevo tenía que volver a las urnas. Y si la gente lo rechazaba, pues lo rechazaba, por loco que suene, que la gente rechace que haya paz, que se desmovilicen las FARC, que entreguen las armas a cambio de unas mínimas concesiones. Pero no haber vuelto a las urnas con el nuevo acuerdo de paz fue un desastre, porque la mayoría de colombianos se quedó con la sensación válida de que les hicieron conejo y no les cumplieron a su mandato. Y ahora, 2 años después, en el 2018, vuelve y pasa lo mismo, pero con el tema de corrupción. Entonces, ni somos capaces de sacar consensos alrededor del tema de la paz. En el caso de la consulta anticorrupción hay una gran diferencia. Y es que ese no era un tema que dividía, al contrario, ese era un tema que unía. Mientras que en el plebiscito quedaron 51-49, 51 no, 49 sí, en la consulta anticorrupción los 7 mandatos tuvieron 99% a favor. Al fin una causa que nos une, y por eso a mí me dolió tanto el conejo del expresidente Uribe, y del senador Uribe, y de todo el Centro Democrático, porque no puede ser, la paz no nos unió, y la lucha contra la corrupción tampoco. En eso también hicieron trampas e invirtieron los papeles. En La Paz hizo trampa Santos, que no cumplió el no. Y en la consulta anticorrupción hizo trampa el uribismo, que dijo que apoyaba y tan pronto vio que había ganado ya la presidencia y no necesitaba la consulta anticorrupción, se volteó y se fue en contra.
Y ese es un pésimo mensaje para...
Trampa. Siempre alguien hace trampa.
Claudia, pero ese es un pésimo mensaje.
Claro, es que la ciudadanía queda muy frustrada.
Ese es un pésimo mensaje para los que van a las urnas, para los votantes, para los que hacen uso de la democracia. Y es que importa si yo voto o no voto, porque al final, pues se hace es lo que se acuerda allá arriba. Punto.
O sea, ¿de qué sirve mi voto?
Entonces quedamos en una sin salida, porque mira, si tú ves las encuestas sobre el estado de la democracia en América Latina, las de la POP, que salieron hace muy poquito, hoy en América Latina, y Colombia es uno de esos países que está en ese promedio, el 40% de la gente dice, mire, ¿sabe qué? Da lo mismo tener democracia que dictadura. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia? Si uno vota para tomar las decisiones y vota para elegir las autoridades. Y uno va y vota y no se hace lo que uno vota. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso es gravísimo. Pero eso es lo que está empezando hoy. 4 de cada 10 colombianos que nos oyen y 4 de 10 personas que viven en América Latina dice, da lo mismo tener democracia que dictadura. Porque al fin y al cabo, mi voto no cuenta. Yo voto, yo digo, yo participo y los que gobiernan y los poderosos hacen lo que se les da la gana y no tienen en cuenta mi opinión. Entonces, eso es muy grave, porque si no es con el voto libre, si no es con pedagogía, entonces, ¿qué mecanismo pacífico tenemos para tomar decisiones colectivas? Entonces, estamos en esa sin salida, en el que cada vez más desestimulan a los ciudadanos sobre el poder de su voto libre, que es el único poder que tenemos los ciudadanos, nuestro voto libre, nuestro voto decisorio. Ahora, hay que decir, Vicky, que en el caso de Colombia, por lo menos, estamos en ese momento en el que nos falta el centavo para el peso, ¿no? Faltó el centavo para el peso para que ganara el sí o el no concluyentemente en La Paz. Faltó el centavo para el peso para que hubiera un primer gobierno alternativo en Colombia. Faltó el centavo para el peso para que lográramos obligar a la clase política pasando el umbral de la consulta anticorrupción. Entonces, en el caso de Colombia, por lo menos, es, yo creo que el problema central es un problema de acción colectiva. Estamos muy cerquita de lograr el cambio, pero si seguimos en peleas, en quién votó en blanco, en quién votó por Petro, en quién votó por Fajardo, a ver quién se da más codazos con quién, pues es realmente muy difícil que se sumen todas las voces ciudadanas que están por el cambio, que no importa en qué partido estén, no importa si no tienen partido, quieren una Colombia decente, transparente, equitativa, con impuestos progresivos, con una economía de mercado, pero que funcione para la gente. Estamos cerquita, pero somos ese país inconcluso, al que siempre está cerquita al cambio, pero no logra concretar el cambio.
Claudio, usted decía hace un rato, hacía mención al gobierno del presidente Duque y decía, 3 años este país no lo resiste. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que tenemos que pensar qué hacer. Todo el país, veo yo, todos los medios, las revistas, las portadas, todo el mundo le dice al presidente Duque, oiga, de un timonazo, corrija el rumbo, ¿no? Lo eligieron, usted es un presidente muy joven. Tiene 48 años. Muchos que no votamos por él.
No, tiene 42, 42.
Claro, tiene 42, 43,
creo.
42 tiene. Bueno,
tiene todo. Un tipo al que le regalaron la presidencia en las manos. No le ha tocado embarrarse por nada. No le ha tocado. Este es su primer trabajo, más o menos. Haga algo, hermano. Usted está en la posición de liderar este país, de tomar un rumbo concreto. Yo creo que el principal problema del gobierno no es que vaya en la dirección contraria a la que los ciudadanos quieren, es que va a la deriva. Los demás gobiernan por él. Unos le dictan la terna, otros le dictan que hay gente de tener el gabinete. Él no es capaz de liderar.
Pero los demás, bueno, ¿es quiénes, Claudia? ¿Quiénes le están dando entonces la línea y los direccionamientos al presidente Iván Duque?
Pues si nos vamos por los nombramientos, es clarísimo pues que está gobernando el que de verdad puso los votos, ¿cierto? Que no fue Iván Duque, sino Álvaro Uribe.
¿Pero usted cree que Álvaro Uribe le dice a Duque, meta estos en la terna? Álvaro Uribe le dijo, nombre estos ministros.
Mire, Álvaro Uribe puso los 3 ministros más importantes del gobierno. La ministra del Interior es del corazón de Álvaro Uribe. Y ha sido un desastre. El ministro de Hacienda, Carrasquilla, es ficha de Álvaro Uribe. Total. Y ha sido un desastre. El ministro de Defensa, que no está ejerciendo el ministro de Defensa, yo creo que tiene un problema médico serio y mientras no lo reconozca, no va a ser capaz de liderar las fuerzas militares. Ahí hay un lío grave, ustedes no saben. Está ahí, que no se ha destapado, pero ahí está.
¿De qué me está hablando?
¿Pero qué es, Claudia?
No sé de qué nos habla.
Ahí está.
Díganos, Claudia. ¿Serio en qué sentido?
Pero le entiendo algo de salud.
Ayúdenos ahí, Claudia, a entender, porque sí, no le entendemos.
Yo creo que es un problema. Yo creo que es un problema de, digamos, es una enfermedad, pero le impide liderar.
O sea, usted lo que nos está diciendo
y,
es
y
que
eso se nota.
Usted lo que nos está diciendo es que el ministro Botero está con problemas de salud serios que le impiden estar en el cargo.
Yo creo que sí. Y eso lo sabe mucha gente y es un tema, digamos, del que se discute en voz baja, pero ese es un tema que tiene que resolverse. Pero volvamos al punto del tema. Aquí tenemos a 3 ministros que son del corazón de Uribe. La terna, obviamente que la terna ad hoc, al día siguiente del debate de Odebrecht. ¿Quiénes estuvieron en el Palacio Nariño? Eso lo sabe todo el mundo. El fiscal Martínez y el expresidente Uribe. ¿A alguien se le ocurre que no hablaron de la terna del fiscal ad hoc? ¿A alguien se le ocurre? Y sin embargo hacen semejante terna tan mal hecha, con gente evidentemente, más allá de sus capacidades intelectuales y de abogados, que yo no discuto, pero con gente evidentemente impedida. ¿Cómo, a quién se le ocurre en sana lógica que una subalterna del presidente puede ser una fiscal independiente? Eso no tiene el menor sentido. ¿A quién acaban de reemplazar hoy? A la doctora Margarita Cabello, que estaba obviamente impedida, una magistrada en ejercicio no puede ser fiscal. Además, porque hubiera quedado en el yo te elijo, tú me eliges. ¿Y con quién lo reemplazaron? Con el ex viceministro de Justicia del primer gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, de hecho, por eso la opinión pública igualó ya a Uribe y a Duque. Duque tiene 68% de desaprobación, Uribe tiene 62% de desaprobación. Porque obviamente la gente le está cobrando a Uribe y le dijeron, bueno, votamos por el que usted dijo. Porque usted dijo que ese era, que ese sí iba a sacar al país adelante, que ese sí iba a subir los salarios, iba a bajar los impuestos. Y es un paquete. Entonces, señor Uribe, haga el favor y responde. Eso es lo que le está diciendo la gente en las encuestas. Y tienen razón. Pero yo,
o sea, ¿usted cree que Duque es un paquete?
Vamos a estar... Yo soy parte del 68% de los colombianos.
O sea, ¿usted cree que Duque es un paquete?
Duque lo está haciendo muy mal, que no lidera nada. Mm.
Pero
que
se puede hacer un balance de gestión en 100 días, Claudia. Es decir, en 100 días que lleva, ¿se puede hacer para ya calificarlo de esa manera?
Pues se puede. Eso es lo que los colombianos estamos haciendo todos los días. Eso es lo que las encuestas que ustedes mismos hacen y publican hacen todos los días. ¿Y no para qué las hacen? Para eso, ¿cierto? Para ver qué opinión tienen los ciudadanos. Entonces, el punto es, estos son 3 meses, le quedan 45. Entonces, por eso insisto, el país no aguanta así 3 años y medio más. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 45 meses? Una gran responsabilidad la tiene el presidente, que tiene que decidir cómo lidera su equipo, qué prioridades pone. Estamos en un corporativismo rampante. O sea, eso que están haciendo en la reforma tributaria, por ejemplo, es una grosería con el bolsillo de los ciudadanos que sí trabajan, no 3 días a la semana como los congresistas, y se ganan en promedio 1 o 2 salarios mínimos. Todo para cuidarle los bolsillos a 1000 cacaos, amigos del presidente, para bajarles los impuestos 3 puntos a ellos. Entonces, o se da un timonazo, y aquí sí entienden que las mayorías no estamos pintadas en la pared, o esta democracia se va a ir erosionando y erosionando y erosionando. Y el tema del Congreso, pues ya veremos si se ajusta hasta el 2022, pero mientras en el Congreso, como se llama el presidente,
sí,
primen el clientelismo de la U, de Cambio Radical, del liberal, del conservador, estamos perdidos.
Claudia, me dicen aquí en el Facebook, por favor pregúntele a Claudia si cree que estaríamos mejor si hubiese ganado la segunda vuelta Gustavo Petro.
Pues es que entrar en esas especulaciones es imposible. Yo creo que lo que se habría es un liderazgo distinto. Yo creo que a Gustavo se le pueden criticar muchas cosas, pero Gustavo es un líder. Y Gustavo tenía una visión de país distinta a la que Duque está ejerciendo. Gustavo no hubiera propuesto una reforma tributaria como esa. Hubiera propuesto impuestos al suelo, a la tierra, a los más altos ingresos. Sería una cosa muy distinta. Generaría mucha controversia también, pero sería una dirección muy distinta a la cual tenemos ahora.
Y quizás se hubiera generado pues un problema muy complicado en el gobierno con el tema del video. Una cosa es el ex candidato presidencial y senador con este lío del video mientras se define por parte de la justicia qué fue lo que pasó ahí, y otra si fuera el presidente de la República, Claudia.
Obvio, imagínate pues semejante escándalo con un video como ese.
Sí.
Ahora, yo creo que precisamente los que lo tenían no se lo sacaron en campaña porque estaban confiados de que le iban a ganar y se lo guardaron para más adelante, pero sin duda habría mucha inestabilidad. Digamos, es que resolver para atrás no tiene ningún sentido. Pasado, uh-huh, ya pasó. Y por eso yo insisto, vi este fin de semana esta pelotera que votaron por Fajardo y por Claudia y otros, claro, votaron por Petro, y que entonces la culpa es los que del blanco. Señores, dejen de pelear. Si todo el voto en blanco hubiera votado por Gustavo Petro, también había perdido. Porque ahí hay un problema de confianza de un sector importante de la sociedad en Petro que le impide, primero, ser elegido, y segundo, aún si hubiera sido elegido, gobernar con
Y Claudia, ni más faltaba que hubiese obligación de quienes votaron por Fajardo en la primera vuelta que tuvieran obligatoriamente que votar por Gustavo Petro, o quienes votaron en blanco en las dos vueltas que tuvieran la obligación. Entonces, ¿qué democracia es esa? No era obligatorio.
Sí, no, además, porque nadie tiene la obligación de nada, ¿cierto? Esa es justamente el esfuerzo de los candidatos. Y por eso, como hizo Duque, decir una cosa en campaña y hacer otra cosa en el gobierno cuesta tanto. Porque los ciudadanos votan por la información que reciben en la campaña. Si en la campaña les dicen, vamos a subir salarios y vamos a bajar impuestos, pues la gente vota confiada en eso, vota por esa propuesta. y en menos de 100 días. Ustedes me dicen que si en 100 días se puede hacer un balance. Pues sí, porque la principal propuesta del señor, subir salarios y bajar impuestos, en menos de 30 días la incumplió. El señor llegó a subir impuestos. Y si no hubiera sido por una movilización ciudadana y de las redes sociales masivas de los ciudadanos en contra del IVA a la canasta familiar, aquí tendríamos IVA en el chocolate. Entonces, eso desestimula mucho la política. Esa mentidera, ese andar diciendo cualquier barbaridad en campaña, absolutamente incumplible en el gobierno, o peor aún, un engaño de frente. Porque a mí no me digan que es que en 30 días, de repente, Duque encontró una información que no conocía, que lo hizo cambiar de opinión. No. Él sabía, tan sabía que llegó a los 30 días y dijo, bueno, ya se acabó esta campaña, ahora sí a lo que vinimos, a subir impuestos y bajar salarios. Pucha. Obviamente la traición que siente la gente, con toda la razón se la está cobrando, pero de nuevo, este es un país presidencialista, ese es nuestro régimen político. Entonces, si el presidente no tiene liderazgo, le cobran, y está bien que le cobren, que digan mentiras, es absolutamente errático, como lo ha sido en estos 3 meses, pues obviamente eso desestabiliza todo el régimen político. No tiene ninguna capacidad de conducción sobre el Congreso, vuelvo y lo digo. Yo celebro que no compre congresistas. Y si el costo de no comprar congresistas es que no pasa ninguna reforma en el Congreso, yo, Claudia López, invito a los ciudadanos a que acompañemos al presidente Duque a que no haya una sola reforma. Pero no hay derecho a que tengamos que seguirle pagando la extorsión a los congresistas para que aprueben las normas. Pues entonces que no aprueben las normas y veremos si los cambiamos a todos en un año o en 3. Pero hay que cambiar a esos congresistas. El Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, la U y un gran sector del Partido Liberal son una vergüenza de esta democracia. Una vergüenza. Hundieron la reducción de salarios. ¿Quién la hundió? Jorge Tamayo, de la U, fue el que lo lideró, con Samuel Hoyos del Centro Democrático, con el señor Uzcategui y el Centro Democrático. Están de malas, de malas. Nosotros vamos a seguir ganando 40 salarios mínimos, pero eso sí les vamos a clavar impuestos a ustedes. De malas. La reforma a la justicia y el límite de 3 periodos para que no se atornillaran. ¿Quién fue el gran protagonista de hundirla? El actual presidente de la Cámara de Representantes del Partido Liberal. Me tiene sin cuidado. Hundió las 2 cosas en 1 minuto. Entonces, mis queridos amigos, aquí o nos quedamos pensando que algún día, por arte de gracia, los 4 partidos tradicionales principales, la U, el Liberal, el Conservador, Cambio Radical, van a cambiar, o se los cobramos en el único sitio que les duele, las urnas y el bolsillo. No hay ningún otro sitio que les duele, es ahí. Y eso es con voto libre en las urnas. No hay otra manera. Entonces, si no alineamos la votación que hay en presidencia y en Congreso, ¿no? Yo se lo digo, en el caso del Verde, ¿a qué me estoy refiriendo? Nosotros logramos liderar una coalición, Colombia. Tuvimos 4.700.000 votos a la presidencia, de gente que vota limpio, vota transparente, vota sin que le compran. No digo que en otros partidos no, estoy segura que por Duque también votó gente transparente, limpia, sin que la compren, eso está muy bien. Sí. No importa la ideología, eso está muy bien.
Como...
pero Duque saca, ¿cierto? Saca, no sé, 10 millones de votos a la presidencia, pero su partido, que no compra mermelada, que no estaba haciendo campaña, comprando votos, eso se lo reconozco, saca solo 2 millones de votos en el Congreso.
Y como usted también...
nosotros sacamos 4.800.000 votos a la presidencia, pero sacamos solamente 2 millones de votos al Congreso. Entonces, a eso me refiero por desalineación. La gente va a tener que entender que si no queremos un presidente, insisto, o presidenta, de donde venga, de derecha, izquierda, ese no es el problema. El problema no es la ideología, es cómo se llega al poder. Si la gente que vota por presidencia no vota por la lista independiente de no mermelada y no clientelista de ese candidato al Congreso, entonces vivimos en esta esquizofrenia, que el presidente quiere no comprar congresistas, pero los congresistas son los extorsionistas profesionales, son la mayor backline de Colombia, y no dejan operar el sistema político ni hacer las reformas que la gente necesita.
Claudia, y como usted lo reconoce y lo ha dicho insistentemente, el presidente Iván Duque, cero mermelada para el Congreso, y usted dice, en cierto momento hay que salir a respaldar al presidente y todo, ¿qué hacemos con este Congreso? Entonces tocaría cerrarlo y apoyar al presidente, porque este Congreso va hasta el 2022. ¿Qué hacemos con este Congreso?
Sí, yo francamente creo que este Congreso es un lastre. Este Congreso no va a costar sino escándalos y plata. estos 3 años.
¿Usted lo cerraría?
Es lo que ha demostrado.
¿Lo cerraría?
Pues no sé si cerrarlo, porque digamos, una democracia sin Congreso, imagínense, si hacen lo que hacen sin teniendo control político, o sea, en todo caso en el Congreso hay 35% de gente de todos los partidos muy buena. Entonces, si esa gente no estuviera, no hiciera control político...
Pero son minoría, son minoría, entonces tenemos que, claro, aguantar hasta el 2022.
Bueno, suponga usted que uno convoca una elección antes, sí, para elegir un nuevo Congreso, a ver si logra alinear esas mayorías. Porque el Congreso tiene que haber, eso sí te digo. O sea, una democracia sin que haya una institución representativa que haga control político es peor. Eso sí no va a solucionar nada. La gente que no crea que si mañana cerramos el Congreso, lo único que va a pasar es que va a haber más abuso y más corrupción en el Ejecutivo, porque no hay quien lo controle. Entonces, no confundamos las personas con la institución. La institución se necesita. Lo que necesitamos es alinear las mayorías ciudadanas con, sí, esa institución. Estamos completamente desalineados. Incluso si uno convocara de manera anticipada una nueva elección de Congreso, esa puede ser una salida. Pero yo te diría, de hecho lo he discutido con varias personas de nuestra coalición y de los partidos, pensando en qué alternativas propone uno. Cualquiera que sea la próxima elección de Congreso tendría que hacerse con listas cerradas, con financiación pública exclusiva para que no ande nadie recogiendo plata en tulas de ninguna parte.
En chuspas,
con bolsas plásticas.
Con voto obligatorio, Vicky, porque a mí también aquí me parece que nosotros los ciudadanos vamos a tener que ir entendiendo que si queremos que las cosas mejoren, no es que un marcianito nos va a regalar las cosas desde el cielo, mi amor. Aquí la gente quiere derechos, quiere subsidios, quiere beneficios, también que asuma su deber. Y uno de sus deberes, pagar impuestos, denunciar, controlar, es votar y elegir bien. La mitad de la gente en Colombia no vota, ni bien ni mal. Pero eso sí quiere subsidios, pero eso sí quiere gobierno mejor. Entonces yo creo que se necesita voto obligatorio, financiación pública y listas cerradas. Yo creo que valdría la pena anticipar las elecciones de Congreso al 22 con esas reglas, a ver si logramos alinear las mayorías. Insisto, no importa.
¿Y anticiparlas para cuándo?
De cualquier partido.
¿Anticiparlas para qué año, Claudia?
Se elijan, que no se elijan con clientelismo y con...
¿Anticiparlas para cuándo? ¿Anticiparlas para cuándo? Si las,
no
obliga-
sé, no sé,
las obligatorias serían 2022.
Aún en el 22 valdría la pena elegirlos así.
Sí,
porque
pero,
es que si no, vamos a seguir con este lastre. Si
pero usted habla de anticiparlas.
Eso requeriría un acuerdo político enorme. Un acuerdo político enorme.
Bueno.
Una opción puede ser el año entrante que hay elecciones. Entonces, puede ser, no sé cuándo. Lo que importa es cómo. Porque si en el 22 volvemos a fallar, si en el 22 pasa que la coalición Colombia, por decirle algo, vuelve y tal, y tiene un candidato maravilloso, es una campaña extraordinaria.
Sí.
Pero a presidencia sacamos 5 millones de votos y a Congreso sacamos 1, pues entramos cojos, así ganemos. Porque no tenemos cómo alinear las mayorías independientes y transparentes de la presidencia con mayorías independientes y transparentes del Congreso. Esa desalineación es la que toca arreglar urgente.
Claudia, pero en todo caso esto ya es una noticia de su parte y es, Claudia López propone, entre las posibilidades para sanear el Congreso, anticipar las elecciones. Anticipar
pero
las elecciones.
Voto, pero
sí, con voto.
Sé que es largo, pero
con voto,
con voto obligatorio.
Voto obligatorio.
Lista cerrada y financiación pública.
Existe. Muy bien. Le llega mensaje.
Porque es que,
no, pero casi
no
nada,
es
lograr
esto
eso.
Esto es para que me sirva a mí. Esto es para que le sirva al presidente Duque. A ver si tiene con quién gobernar y hacer alguna reforma útil estos 3 años. Ese es el tipo de cosas que Duque debería estar pensando y proponiendo.
No, pero donde proponga anticiparlas, oígame,
pues cambiar, reformar el Congreso.
Donde proponga anticipar las elecciones en el Congreso, yo no me quiero imaginar, todo el mundo se le viene encima.
Pues
se lo apoyaría.
No, ¿cuánta gente se le va a venir encima? ¿Cuánta gente se haría matar porque el Congreso siga igual 3 años más? ¿Cuánta gente quiere que el Congreso siga igual, Vicky? Si hacemos una encuesta y decimos, el Congreso hundió toda la reforma, hundió la reforma de la justicia, lo único que va a sacar es clavarnos más impuestos. Eso sí. Eso es lo único que va a sacar. Clavarnos más impuestos para pagarle 3 puntos de reducción de renta a 1000 cacaos. Es lo único que va a salir. ¿De verdad? ¿Eso queremos tener hasta el 2022? ¿O aún si es el 2022 y no se anticipa, Vicky? Pues ustedes lo acaban de decir. Es muy difícil que el Congreso apruebe esto. ¿Cierto? Es muy difícil que el Congreso apruebe que haya voto obligatorio, que haya lista cerrada, que haya financiación pública exclusiva. Entonces hagámoslo los ciudadanos, mal que bien tenemos unos mecanismos de participación ciudadana. Volvamos a echarnos la tarea al hombro. Pero con quejarnos, a punta de tuitear y de Facebook, ahí no va a cambiar la realidad. Eso es una realidad abstracta.
Le llega mensaje, Claudia.
Tenemos que pensar.
Le llega mensaje.
¿Cómo cambiamos eso?
Le llega mensaje de la oficina de prensa del senador y expresidente Álvaro Uribe. Y es que dicen lo siguiente, dice, respecto a lo que dice Claudia López, que Uribe puso a los ministros, no es cierto. Uribe no se ha metido en nombramientos. Por favor, ¿se lo pueden decir? Uribe no se ha metido en nombramientos del gobierno. Le mandan mensaje.
Perfecto, le agradezco mucho. No le creo. No le creo. Y no le creo porque esos tres ministros son de su corazón. Su exministro de Hacienda, Nancy Patricia Gutiérrez, era de su propio partido, fue su candidata, de hecho, en varios temas. No le creo. O sea, si los señores del Centro Democrático quieren que creamos que una cosa es el gobierno de Duque y que Uribe no tiene nada que ver, solo lo puso y no tiene nada que ver, pues es básicamente creernos tontos. El que puso a este presidente, el que puso a Iván Duque, se llama Álvaro Uribe. Y el que tiene que salir a poner la cara y a responder por el desastre del que va este gobierno también es Álvaro Uribe. Que no se venga a lavar las manos, ¿no? Porque ya lo veo. Uribe es Uribe, a él no le importa, sino Uribe 1, Uribe 2, Uribe 3 y Uribe Ñapa. Ahora lo veo pues en eso, posando de que una cosa es Duque y otra cosa es Uribe. Duque está donde está porque Uribe convenció a las mayorías del país de que votaran por el que él dijo, él, Uribe. Él es el que tiene que responder. Él, en vez de esconderse y ver cómo se lava las manos, tiene que ayudar a pensar qué tipo de destrabe le damos a esta democracia.
Pero recuerde, Claudia,
que una vez.
Recuerde que Uribe dijo hace poco, necesitamos que Duque enderece, porque si Duque no endereza nos va muy mal. Lo reconoció el propio expresidente Álvaro Uribe hace unos días.
Bueno, perfecto, perfecto. Pero hay que traducir qué quiere enderezar. Hay que traducir, porque todo el mundo le dice, cambia el rumbo, pero nadie le dice qué rumbo. ¿Qué rumbo? Pues yo le diría, ¿quiere un rumbo, presidente? Bueno, un rumbo es no compre congresistas. Yo se lo anticipo o no anticipo las elecciones, no compre congresistas. Y si el precio de eso es no sacar una sola reforma, perfecto. Lo primero que yo le sugeriría al presidente Duque. Segundo, ponga impuestos a los más adinerados y a la tierra. A la tierra y a los más adinerados. Deje de andar exprimiendo a la clase media, que es la que compra y mueve esta economía. Ponga a funcionar el tema de educación. O sea, denle un rumbo, saque adelante los proyectos anticorrupción. O sea, démosle un rumbo, ayudémosle en un rumbo, pero no es simplemente decirle, enderece para dónde. ¿Qué quiere decir enderezarse con Álvaro Uribe? ¿Compre congresistas, con eso se nos arregla la gobernabilidad? No. Si esa es la recomendación de Álvaro Uribe, eso no es enderezar, eso es terminar de torcer, ¿no? Pongamos una terna amañada para que sea Martínez igual el que siga decidiendo, ¿eso es enderezar? No, yo creo que eso es torcer, terminar de torcer. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué quiere decir enderezar. Yo sí creo que el presidente necesita enderezar, pero parte de enderezar, por ejemplo, es mantenga su decisión de no comprar congresistas, no compre ni uno, ni medio. Y si no sale ni una reforma, gobierne con las leyes que tiene. Hay 30.000 leyes en Colombia, 30.000 vigentes. Gobierne, señor. Nombre gente competente, tome decisiones claras. ¿Cómo es posible que no ha tenido en 3 meses un minuto para reunirse con los estudiantes universitarios? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? ¿Cuál es el asesor del presidente o es el presidente mismo el que le dice al presidente, reciba a Maluma pero no reciba a los estudiantes? ¿Eso en qué cerebro cabe, por Dios? Es como el enemigo.
Ve una...
Retome el tema usted.
Ve una columna de Ramiro Bejarano en donde sugiere que el presidente Iván Duque no terminaría su mandato. ¿Usted cree que la cosa es tan compleja?
Pues de que yo espero que terminen porque es que obviamente todo eso genera esa inestabilidad. O sea, si se cierra el Congreso, ¿no? Cerremos el Congreso, revoquemos al presidente Duque. Y en eso, ¿quién termina ganando? Miremos alrededor, miremos en América Latina. ¿Quién termina capitalizando esa desazón, ese descontento con la democracia? Los Trump, los Bolsonaros, unos locos populistas, derechosos, antiderechos, semifascistas, desastres. Y eso mismo está pasando en Europa. Entonces, en política, Vicky, a diferencia de la física, el vacío no existe. El vacío no existe sino en la física. En política, alguien lo llena, alguien lo ocupa. Y son extremistas de derecha, semifascistas, que desconocen los derechos, pero que catapultan el descontento de la gente, los que están llenando esos vacíos. Entonces, no, yo no deseo eso para Colombia. Yo por eso le insisto al presidente Duque, tome un rumbo. Y si lo que necesita es un Congreso que funcione, si no va a anticipar las elecciones, por lo menos cambie las reglas. Y si lo que necesita es apoyo de la ciudadanía para cambiar esas reglas porque en el Congreso no se deja, entonces pídalo, presidente. Díganos, vamos a votar un referendo para que haya lista cerrada, financiación pública, voto obligatorio. Punto. Para que el que venga pueda gobernar con un Congreso donde no haya mayorías clientelistas que hunden las normas anticorrupción, que no se bajan el salario, pero que eso sí nos quedan impuestos. Pero proponga algo. ¿El presidente ha propuesto eso? ¿No? Están panteleando como el de todo y mientras tanto yo no sé en qué está. Pero no está claramente pensando en cómo recomponer el país y liderar el país.
Claudia, muchos uribistas que de pronto la están escuchando, lo que están pensando por los mensajes que me están llegando aquí, es que usted está siendo oportunista, populista, que quiere cabalgar sobre estos malos días en algunos puntos del gobierno de Duque para catapultar su aspiración o sus aspiraciones políticas. ¿Qué les dice a esas personas que están...?
Pues que eso pensamos el 70% de los colombianos. Yo no soy sino una ciudadana más. A mí no me llamaron para esa encuesta, para ninguna. Escuchen, por favor, no sean tan tercos. Si fuera una cosa coyuntural, ha salido la encuesta de Ateco, la encuesta de Polimétrica, la encuesta de Invamer. Han salido cuatro encuestas, la del Centro Nacional de Consultoría. Las cuatro, mis queridos amigos uribistas, les dicen que sus electores, no los otros, sus electores, los del uribismo, los de Duque, están desencantados. Los que están en este momento más desencantados y más frustrados en Colombia son un sector muy grande de los uribistas. Álvaro Uribe nunca en su vida había tenido 62% de imagen negativa y de desaprobación. El doble de lo que tiene la imagen positiva. ¿Por qué? Los que no éramos uribistas no éramos uribistas. ¿Por qué pasó eso? Porque son sus electores, mis queridos amigos del Centro Democrático. Son los uribistas los más frustrados en este momento en Colombia. Frustrados con que el presidente Uribe les vendió un señorito que no sabe gobernar. Les dijo que iba a ser una maravilla, un joven renovador, que la experiencia no importaba. Miren lo que vamos. La experiencia sí importa. Usted puede posar de actor 3 meses, pero usted no puede gobernar actuando 4 años. Eso se le nota. Entonces, no, si quieren no me escuchen a mí, escuchen a sus electores. Escuchen a la mayoría de colombianos. La mayoría de los colombianos les está pidiendo que dejen de decir mentiras, que no ofrezcan una cosa y hagan otra, que no digan que van a apoyar la consulta anticorrupción y después la hundan, que no digan que sí apoyan la reducción de salarios del Congreso y luego la hundan, que no digan que van a subir salarios y a bajar impuestos y lleguen al gobierno a subir impuestos y no suban los salarios. Escuchen a los colombianos, porque de lo contrario no van a corregir el rumbo, y si no corrigen el rumbo, ustedes son los que están en el gobierno. Luego no van a corregir el rumbo del país.
Tengo que hacerle 3 preguntas para que aprovechemos estos 5 minutos que nos quedan, Claudia. Claudia López hoy en la W, numeral Claudia López en la W, a esta hora. Y es, primero, ¿va a ser candidata a la alcaldía de Bogotá? ¿Ya está definido?
Yo les he dicho siempre que en marzo tomo esa decisión.
¿En marzo?
Estoy estudiando en mi tesis, tranquilo.
O sea, sí.
No, que no la ha tomado.
O sea, en marzo.
Que marzo nos avisa, pero puedo tener listo. Puedo tener lista la cuartilla. Claudia, puedo tener lista la cuartilla. Que diga, Claudia López se lanza a la alcaldía de Bogotá.
No tenga listo nada, bicho. No ensille sin tener las bestias.
Bueno.
Eso es una.
Segunda pregunta.
La noticia sería que no.
Segunda pregunta, Claudia. ¿Cree en la inocencia de Gustavo Petro tras todo el escándalo del Petrovideo? Digamos, ¿cree en la inocencia de Gustavo Petro o tiene dudas?
Tengo dudas por lo siguiente, porque es que yo creo que aquí no se trata de creer o no creer. A mí todo el tiempo me presionan y me preguntan que si creo que es inocente y que si le creo y que si me arrepiento de haber votado por él. No, pues ¿qué querían? ¿Que votara por Duque? ¿Y en un determinante paquete? Esa era la otra opción. Entonces, no, los ciudadanos tenemos que votar con la información que tenemos en la mano. Pero es que yo creo que esto no es un tema de credibilidad personal, ¿sí? A mí me parece que su explicación es razonable. Me mandaron 20 millones de pesos en efectivo para una campaña que estaba haciendo. Esa explicación puede ser cierta, pero no depende de que le creamos su palabra. Aquí necesitamos que la Corte Suprema de Justicia investigue como él mismo lo solicitó y nos aclare si en efecto esa es la explicación. Es un video espantoso, es un video maluco, es una imagen tenebrosa. Ver a un político en una sala oscura recibiendo plata en efectivo metiéndolo en una bolsa, o sea, es como una imagen de terror. Entonces, eso es horrible. Y él reconoció que eso es un error. Así no se recauda plata para una campaña. Así esté autorizado. Uno puede recaudar plata en efectivo, sí. Todos hemos hecho rifas. Hemos vendido vasitos después de la campaña. Está muy bien. Pero eso no se hace así. A uno un amigo no lo graba así. A mí me da mucha pena. Yo no tengo amigos que me graban así. Y espero no tenerlos nunca. Y que después lo saquen y van a ver cómo chantajean. Eso es una cosa, eso es un evento muy maluco. Entonces yo creo que él está pagando un costo de confianza inevitable y real, pero el país, no solo yo, sino el país necesita que una autoridad independiente, obviamente no Néstor Humberto Martínez, ¿no? Porque ahora, ¿a quién se le ocurre que Néstor Humberto Martínez va a hacer la investigación del video imparcial sobre Petro? Martínez, si puede, quema a Petro, ¿no? Obviamente, eso es lo que está haciendo cuando sacaron el video. Pero el país sí necesita tener claridad sobre eso y la única que puede dar claridad es la Corte Suprema de Justicia. Y yo espero que la dé y muy pronto.
Claudia, y la otra pregunta, yo le decía, son tres preguntas, y la otra pregunta es justamente sobre el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Ayer veíamos la polémica que presentaba Noticias Uno sobre lo que dicen algunos funcionarios de medicina legal acerca de los últimos exámenes de presencia de cianuro en el cuerpo, digamos, en lo que quedó después de ser cremado de algunas muestras de tejido de Jorge Enrique Pizano, y pues ahí hay un choque dentro del mismo, de la misma medicina legal, donde dicen unos que con ese tejido no se podía, que en fin, como si no se hubiera dicho la verdad completa y como si hubiese presiones dentro de medicina legal para dar unos resultados convenientes no sé para quién. ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Qué opina del fiscal general, del fiscal ad hoc? ¿Qué opina de la situación en la que hemos entrado en Colombia, que es como que no se puede creer en nadie ni en nada?
Pues no se puede creer porque es que, mire, Vicky, las evidencias sobre Odebrecht, que lo que está pasando en Colombia es que todo se sabe, porque las pruebas salieron en Brasil y salieron en Estados Unidos, incluso en Colombia. Lo que pasa es que todo está impune. O sea, hoy el país sabe con meridiana certeza que Martínez, Sarmiento y Aval sabían desde el 2015 que había corrupción con el Odebrecht, y lo que hicieron fue un pacto de no delatar. Eso fue lo que hicieron. Y llevan meses tratando de convencernos que el fiscal no debía denunciar. Hágame el favor, un señor que es fiscal general de la Nación, como si no pagáramos billones de pesos al año a la fiscalía, justamente para que los ciudadanos denunciemos. ¿Qué denunciamos los ciudadanos? ¡Sospechas! ¿Para qué? Para que la fiscalía compruebe si esas sospechas son delitos o no. Eso no lo hizo Martínez desde el 2015, no lo hizo Sarmiento, no lo hizo Aval. Por el contrario, como abogado Martínez lo que hizo fue un contrato de mutua impunidad, de no delatarse entre Odebrecht y Aval. Y eso fue lo que descubrió Pizano, que en paz descanse. Y hoy no sabemos, lo único que sabemos es que Pizano y su hijo, en una tragedia infinita, están muertos. ¿Y alguien cree que Pizano, que lo último que pidió estando vivo fue que por favor alguien investigara a Martínez y que Martínez fuera al estrado y que tuviera que declarar porque lo había engañado a él, va a investigar imparcialmente su muerte? Obviamente no. Entonces están taponando todas las vías de credibilidad en la justicia, empezando por la fiscalía. Si Martínez tuviera un gramo de consideración con Colombia, que le ha dado tanto, un gramo de consideración con la fiscalía, renunciaría. Porque el que nada debe, nada teme. Lo que se necesita es un fiscal imparcial, no un fiscal ad hoc, que tenga dos casos y un teléfono. Eso es lo que hace el fiscal ad hoc. Dos de los 30 y pico de casos de Odebrecht y un teléfono. Para tomar una prueba, depende de que Martínez lo autorice. Para pedirle al CTI que haga algo, depende de que Martínez lo autorice. Para pedirle a un fiscal subalterno que haga un trámite, depende de que Martínez lo autorice. Obviamente el fiscal ad hoc es una manera de desviar la atención y no va a funcionar.
Pero el problema es que fue la Corte la que...
Fiscal,
Claudia, la Corte toma la decisión. La Corte es la que toma la decisión, ¿no? De que sea el fiscal ad hoc.
No, pero la Corte, pues porque se la pide. Y porque esa es la figura que existe, digamos. Pero esa figura existe, eso lo ha explicado muy bien el doctor Bejarano, el doctor Uprim, de muchos juristas. Esa figura existe para casos excepcionales, una investigación en la que eventualmente el fiscal general pueda tener algún impedimento o algún conflicto de interés. Pero aquí estamos hablando del macrocaso de corrupción más importante de Colombia, que tiene más de 30 líneas de investigación en la fiscalía. No es un casito. Es obvio que eso no necesita un fiscal ad hoc, sino una fiscalía independiente.
Que se vaya Martínez.
Y mientras Martínez esté ahí.
Que se vaya.
Pero llevo diciéndolo 2 años. El señor tendría que renunciar. Si la Corte hubiera querido ayudar, no lo había elegido fiscal. Si el señor Santos hubiera querido ayudar, no lo había postulado fiscal. ¿Pero por qué lo postulan? Porque Santos está metido hasta el cogote en financiación de Odebrecht, como lo está Uribe y su gobierno. Como
y
lo está
y vio que no pasó nada, ¿no?
Como lo
vio
está
que no pasó nada.
Laval.
Con las campañas no pasó nada.
Pues porque ese era el pacto. El pacto de impunidad era justamente que entre Aval y Odebrecht no se denunciaran,
claro,
y que ni la campaña de Zuluaga ni la campaña de Santos salieran sancionadas. Los pactos de impunidad se están cumpliendo, pero se están llevando la justicia por los cachos. Entonces, en este panorama, Vicky, uno podría salir a decir, rompamos todo, quememos el Congreso, tumbemos la Fiscalía, cerremos, derrevoquemos a Duque. De eso no va a quedar sino el desastre de llevarnos por los cachos lo poquito, claro, que tiene Colombia. Yo por eso insisto en pedirle al presidente Duque, que tiene esta oportunidad única en su vida y en la historia de Colombia, proponga algo. Y si no está encontrando, porque es obvio, respalde en el Congreso, porque allá son clientelistas y corruptos, propónganos algo a los ciudadanos. ¿Necesita a nosotros? Aquí estamos, presidente. Pero díganos para qué nos necesita, porque si es para clavarnos y exprimirnos con impuestos, pues obviamente no va a tener a la gente.
Pues Claudia,
díganos para qué nos necesita. Díganos si nos necesita, por ejemplo, para un referéndum, para que el próximo Congreso se elija con financiación exclusivamente pública, con voto obligatorio y con lista cerrada. Díganos si nos necesita para sacar el proyecto antimermelada, porque no lo va a aprobar el Congreso. Para que nunca nadie, ningún presidente,
sí,
pueda comprar congresistas así, sino que tenga que hacer presupuesto participativo.
Claudia,
díganos para qué nos necesita y cuente con nosotros, pero diga algo, señor, porque este país se le está hundiendo entre las manos.
Pues Claudia, mil gracias por estar con nosotros en la W, gracias por atendernos desde Chicago a esta hora. No me vaya a salir con paz para el mundo y nada de eso. Una cosita, ¿qué le está pidiendo al niño Dios? Una cosita, una. Una cosita.
Ay, Vicky, yo la verdad es que soy tan afortunada, tengo todo en la vida.
Pero una
pero
cosita.
Una cosa muy importante.
No
una
me vaya a salir con paz para el mundo, por favor.
No, no
una
es
cosita.
Para el mundo. Pero Vicky, yo creo que en este momento, para mí...
Un detalle, es,
nada,
mire que me toca irme a la
ir,
pausa. Una cosita,
voy
unas
a
gafas
a...
nuevas, unos calcetines, algo. Nada.
No, nada material, no necesito nada material.
Entonces no,
no
le va a traer nada al niño
material.
Dios. Bueno.
Le pido al niño Dios dos cosas, no una. Le voy a pedir
a
al niño Dios dos cosas. Una, que me ilumine para poder terminar mi tesis en marzo.
Sí.
Muy bien, pero necesito terminarla juiciosa y poderme graduar de mi doctorado. Y dos, que nos reconforte con ese mensaje que nos dejó el Papa, que yo creo que es el más oportuno en este momento tan difícil de Colombia.
Claudia,
no nos vamos a dejar robar la esperanza.
Me toca
no
irme.
Vamos a dejar que se nos
adiós.
Chao. Chao, Vicky, gracias.